le ha costado mucho, digamos, aquella opinión, pero vamos a charlar acerca de lo que se anuncia de una posible ola importante de coronavirus, no solamente en nuestra provincia, en el país y en el mundo entero, que se viene dando. Vamos a charlar con el doctor Sergio Barrera Ruiz, quien es secretario adjunto de la Asociación de Médicos de la República Argentina aquí en la provincia. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Doctor, a ver si lo tenemos. Al doctor Sergio.
Buenos días, a ver si
usted... Ahí está, lo escuchamos bajito. ¿Ahí usted no nos toma bien, doctor?
En este momento sí, pero por momentos se corta mucho.
Ahí está. Doctor, queríamos charlar con usted acerca de lo que puede llegar a ser la segunda ola aquí en la provincia de Jujuy de coronavirus.
¿Hola?
Sí, lo escuchamos, doctor. Hola, hola.
Sí, bueno, lamentablemente uno ve que ese brote está ya presente en la provincia de Jujuy, y en Argentina estamos en condiciones de decir que estamos entrando en plena segunda ola, así que es cuestión de semana. Uno espera, consultando con infectólogos calificados de la Asociación Médica de la República Argentina, que en Jujuy estaríamos con los picos de casos entre mediados de mayo y todo el mes de junio. O sea que no sé si realmente este sistema está capacitado, el sistema sanitario de Jujuy, porque seamos claros que el número de camas no ha aumentado. Hemos perdido lamentablemente muchos colegas también en esta pandemia el año pasado, y este año tenemos plus que tenemos un personal muy desgastado psicológicamente, y algo que no es tenido en cuenta, el desgaste mental de todo el equipo de salud.
Quiero preguntar también por si es que existieron relajos, ¿no?, en cuanto a algunos cuidados, ¿no?, que por ahí se debe tener ante la continuidad de esta pandemia.
Sí, en eso sí estoy muy de acuerdo, porque uno hubiera esperado que la gente se relaje para las fiestas, porque lamentablemente uno tiene que juntarse con toda la familia, con todas las medidas de precaución. Entonces uno dice, es esperar, no puede separar a una familia tanto tiempo. Entonces vinieron de todos lados del país, de Tierra del Fuego, hasta gente que familiares que tienen en el exterior, y uno lo hubiera esperado. Por eso en la primera quincena de enero tuvimos un pequeño rebrote, que no esperábamos, y que esperábamos que tanto la gente, como así también las autoridades provinciales, las fiestas de carnaval hubieran sido mucho más estrictas en las medidas, y no tendríamos este aumento sostenido de casos, que lamentablemente cada día sabemos que tenemos más casos, y uno que está de guardia, que está en la trinchera, ve cada vez que el conductor respiratorio febril está duplicando semana a semana el número de atención, no así en el caso del coronavirus. Otra cosa que me gustaría es no solo que se hagan PCR para saber si tiene o no coronavirus, sino también que se haga secuencia de genoma de coronavirus para saber si efectivamente tanto cepa británica o la cepa Manao ya en toda la provincia, que sería realmente importantísimo conocer ese dato.
Claro. Y doctor, digamos, para que la gente que está del otro lado, ¿qué significa el ingreso de esta cepa, de esta nueva cepa de coronavirus?
Bueno, por un lado, el número de la facilidad de transmitirse es mucho más rápido. La cepa Manao realmente es una cepa que se transmite a altísima velocidad. Más o menos, para que te des una idea, son, por ejemplo, las 9 de la mañana. Sí. Yo a usted lo contagio. Usted a la 1 de la tarde ya puede contagiar a otra persona. Entonces, eso habla de la velocidad con que se puede replicar un virus. Entonces, no era como la cepa anterior, que llevaba sus 48, 72 horas para empezar a contagiar. Esta es mucho más contagiosa porque el periodo de incubación es mucho más rápido y ya comenzaba a contagiar incluso sin tener síntomas. Ahora, de la cepa británica, el miedo que uno tiene es que aumenta la letalidad y afecta a grupos etarios que no eran considerados factores de riesgo, y entonces en Inglaterra están teniendo fallecimientos de gente que es menor de 30 años y sin factores de riesgo. con lo cual uno también se preocupa por eso.
Quiero preguntar también por el tema niños y jóvenes, ¿no? Que en su momento eran como el foco de debate, si transmitían, si no transmitían, si era muy riesgoso o no. Digo esto porque en algún momento se puso también en discusión el inicio de las clases y el peligro que esto genera.
Bueno, por ejemplo, ahí sí uno tenía que balancear realmente la capacidad que tengamos nuestros docentes a ser personal estratégico en este caso de mantener los protocolos. Si el personal docente, que siempre ha sido también un pilar de la provincia, puede mantener los protocolos, logramos lo que es más importante, vacunar a los docentes, porque en el protocolo inicial, cuando estuvo planteado el reinicio de clase, figuraba con todos los docentes vacunados y lamentablemente no se ha cumplido todavía. Por ejemplo, doy un caso personal. Sí. Mi madre tiene 77 años, es hipertensa maligna, es asmática, vive en Alto Comedero y no consigo que le pongan la primera dosis de vacuna. Entonces, si no hemos vacunado ni siquiera los adultos mayores de altísimo riesgo, no llegamos todavía a vacunar a los docentes. Eso también es un problema a tener en cuenta. Es importante, como te digo, por otro lado, ver también la salud mental de los niños, que necesitan ya sociabilizar y necesitan el contacto con otros seres de su misma edad para comenzar a llevar una vida, no digo normal, pero una vida mucho más aceptable la que veníamos teniendo. Entonces uno dice, es necesario y es necesario cumplir y que la gente cumpla los protocolos. Ahí, por ejemplo, me encuentro con una dicotomía porque me llama la atención, por ejemplo, este adelanto de las elecciones para el 17 de junio, creo que está programado.
Sí, 27.
Bueno, ahí tenemos programado, uno tiene ya pensado y está casi sabido que vamos a tener un pico de casos y un pico de casos adelantar unas elecciones y juntar tanta gente en las escuelas, porque de eso estamos hablando, me parece imprudente. Se podría haber esperado, no era una urgencia, por ejemplo.
Doctor, acá tengo una consulta de uno de los oyentes y son dos preguntas. Una es si las vacunas, las que se están aplicando en el país, protegen de las nuevas cepas, y si cómo observa usted el tema, digamos, que se realice la mayor cantidad de vacunación, digamos, de una sola dosis y que la segunda espere.
Bien, son preguntas muy buenas. La primera, la gente tiene que saber que las vacunas tienen diferentes niveles de eficacia. Así que podemos decir que la vacuna de Pfizer o de Sputnik tienen 90%, un poquito más, el 92%, supongamos. La vacuna Oxford baja al 70%, pero ese es para la cepa original. Eso no quiere decir que para la nueva cepa no va a ser tan eficaz, pero no está estudiado. No está estudiado, porque todos los estudios y ensayos que se hicieron fueron para el genoma originario del coronavirus, SARS-CoV-2 en este caso, es este coronavirus, pero no está enseñado. Entonces uno dice, sí, te va a proteger, pero no está todavía estudiado en porcentaje qué eficacia va a tener esa vacuna. Entonces, bueno, eso sería durante la, como te digo, lamentablemente muchas veces hay que improvisar. En este caso va a haber que hacer estudios para ver si realmente cuánto te protege. Te va a dar protección, seguro. Y la segunda pregunta, bueno, ante la imposibilidad de que lleguen las dosis de vacunas que uno esperaba, ante la falta de cumplimiento, por ejemplo, Argentina pidió 46 millones de vacunas y nos están debiendo 44 millones de dosis de vacunas. Esa, lamentablemente ahí se aplica el mercado. Y no sé por qué Argentina ha sido relegada, porque Argentina cumplió con todos los requisitos. Es más, con Pfizer me parece desleal, porque hizo su fase 3 en Argentina y que después no nos quieren entregar vacunas, eso es desleal. Entonces, bueno, si yo tengo este caso, es como el caso, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Sí. La vacuna contra hepatitis A. Se hace una sola dosis. Uno dice que con una sola dosis tiene una cobertura mayor al 85%, estamos conformes. Con dos dosis llegaríamos más del 95% hasta el 97%. Entonces, como te digo, si haces una sola dosis, estás protegiendo, es una vacuna eficaz, aunque a uno le gustaría que tuviera mayor eficacia. Y la mayor eficacia de una vacuna la lograrías con la segunda dosis.
Claro. Doctor, brevemente, digo, si una persona se vacuna, ¿se puede contagiar de COVID?
Sí te podés contagiar de COVID, pero no vas a ser una forma severa, vas a ser una forma leve. Entonces, quizás, como digo, puedas contagiar, te podrás llamarte a la cama, tendrás que hacer tu aislamiento de 10 días, pero uno está con la tranquilidad como paciente y también como pariente de esa persona enferma, de que no va a desarrollar una forma grave, que no va a ir a parar ni un curso a una terapia intensiva, ni un subrespirador, y eso no es un dato menor.
Claro. ¿No? Doctor, quiero comprometerlo para charlar algún otro día acerca de estos temas, porque hay muchas consultas de los oyentes. Lamentablemente se nos termina el horario del programa, pero el compromiso para poder charlar, porque creo que este tipo de consultas y despejar las dudas con un especialista como usted siempre es muy, pero muy bienvenido. Le quiero agradecer el contacto telefónico, doctor.
No, el agradecido soy yo. Muchísimas gracias y que tengan buenos días, ¿no?
Igualmente, doctor.
Gracias.
El doctor...